Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Muy bienvenido, Joaquín.
Gracias, Federico. Como siempre, un placer poder conversar contigo.
Antes, para los que no son expertos, el Consejo Minero es la asociación gremial de los grandes mineros, los grandes actores de la industria. Estamos hablando de, fundamentalmente, inversionistas extranjeros muy grandes, como Anglo American, Barrick, BHP, en fin, y también actores inversionistas chilenos muy grandes, también como Antofagasta Minerals, que es controlada por los Luxic, en fin, los grandes actores. Y tú, Joaquín, eres el presidente de este gremio, de este club, de los grandes actores de la minería. Hay que aclarar que no están solo los actores privados, también está Codelco, que es, por supuesto, un gran actor de la minería, pero es pública, la única empresa pública que está en este Consejo Minero, ¿cierto?
Así es.
Aclarado qué es lo que es el Consejo Minero y la importancia que tiene, más que mal, son los que producen la mayor cantidad de mineral en Chile. ¿Cuál es la propuesta? Ustedes han hecho propuestas a esta altura, 3 meses atrás no, estaban trabajándolo, pero ya hicieron propuestas para la constitución, para la nueva constitución. ¿En qué consiste la propuesta del Consejo Minero?
Muchas preguntas, Federico, un tema muy interesante. Y efectivamente esta conversación quedó pendiente de que ocurrieran algunos hechos políticos que han tenido lugar en los últimos meses, como la elección de los constituyentes y la constitución de la convención. Y lo que nosotros hemos venido haciendo en este gremio, que además representa productores de oro, plata, molibdeno y hierro, chilenos y extranjeros, y públicos y privados, lo que hemos venido haciendo es trabajar durante los últimos 7 u 8 meses en una serie de propuestas constitucionales y generamos un documento que se llama La Nueva Constitución, Aproximaciones y Propuestas. Está en la página web del Consejo. Y este es el fruto del trabajo, como te digo, de muchos meses, de los miembros del Consejo y, por lo tanto, ponernos de acuerdo en estos principios básicos a esta pluralidad de empresas no ha sido fácil. Oímos antes a más de una decena de especialistas en temas constitucionales que tenían que ver con minería y con tendencias en el mundo que estaban consagrando las nuevas constituciones y dentro de los temas que nos interesaban. Obviamente, como ciudadanos nos interesan todos los temas, pero hay unos que son más propios de la minería y que no son solo la regulación minera propiamente tal, la propiedad minera, sino que tienen que ver con temas tributarios, con desarrollos regionales, con pueblos originarios, con temas medioambientales, con agua, con principios económicos generales. Y por tanto, este documento, que es fruto de este trabajo largo de ponernos de acuerdo y que tiene más de 40 páginas, o prácticamente 40 páginas, lo que hace es tener un pequeño resumen de qué es lo que es la minería en Chile, cuánto es el aporte, cuál ha sido su desempeño, y luego delinea cuáles son aquellos principios en las materias que antes he mencionado que debieran quedar consagrados en una constitución moderna, nueva, que se hace cargo de, entre otras cosas, una de sus principales actividades económicas como es la minería. No es normal, y esto es bueno señalarlo, que la minería esté regulada en las constituciones en el mundo, salvo en aquellos países donde constituye una piedra angular del desarrollo económico, como es el caso chileno, y ha venido de la mano de las constituciones hace más de un siglo, y por lo tanto es normal en Chile que la minería esté dentro de la constitución. Vamos primero de lo más general a lo más particular. En líneas generales, nosotros nos referimos
Joaquín,
a algunos...
Joaquín, nos vamos a entretener tanto cuando... Oye, entonces nos vamos a alargar seguramente cuando empieces a contarnos cuáles son los planteamientos del Consejo Minero, esta propuesta constitucional de elementos para la constitución del Consejo Minero. Entonces, una pregunta corta antes de partir con eso. ¿Cómo van a hacer llegar esto a la Convención Constitucional? ¿Cómo lo van a intentar plasmar en la nueva constitución? ¿Cuáles van a ser las herramientas?
Muy buen punto, Federico. A ver, yo creo que lo primero es que la convención tiene que fijar y acordar un procedimiento para escuchar a las partes interesadas. Lo que ellos han dicho de manera permanente es que esta va a ser una constitución muy participativa y muy transparente. Por lo tanto, entendemos que ellos mismos van a fijar en su reglamento audiencias en las comisiones que van a tratar los temas económicos y entre ellos el tema minero. Y en esa audiencia nosotros iremos a exponer cuáles son estos principios básicos. Entregaremos, esta información está disponible y por lo tanto Vamos a esperar, no queremos de alguna manera saltarnos las reglas que la propia convención establezca. Y por lo tanto hemos decidido hasta ahora no enviarles ninguna información de ningún tipo hasta que ellos digan cómo quieren recibir la información. Entendemos que si van a desarrollar un trabajo serio, profundo, en materias delicadas, van a necesitar mucha información, ellos, sus asesores, etcétera. Y por lo tanto, vamos a hacerlo llegar a través de los mecanismos que ellos tienen. Además, vamos a aprovechar todas las instancias comunicacionales que nos permitan darlo a conocer, como esta. Sabemos que el mostrador es un medio tremendamente escuchado y visto por muchos de los miembros de la convención, y por lo tanto, esta es una tremenda oportunidad para, de manera indirecta, hacerles llegar también una descripción de cuál es ese contenido, por qué se justifica y por qué está ahí. Pero vamos a ser muy respetuosos, creemos que esta es una convención que está muy preocupada de las formas, está muy preocupada de la transparencia, está muy preocupada de la participación, y por lo tanto no queremos hacer nada que a ellos les pueda significar que nos estamos metiendo en territorio donde no nos han llamado. Entendemos que nos van a llamar cuando corresponda y ahí acudiremos por los mecanismos que ellos deseen.
Perfecto, perfecto. Van a contratar servicios de lobby legal, digo, ¿no?
Si es que ellos estiman que ese es el mecanismo de aproximación, nosotros mismos realizamos el lobby, nos inscribimos como representantes de grupos de interés y por lo tanto nos acogemos a la ley vigente y hay un registro público, entregamos la información de manera transparente. Normalmente todas nuestras minutas que entregamos en reuniones con parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo o autoridades locales, sus minutas están en la página web del Consejo, las reuniones se suelen informar, las informan ellos, las informamos nosotros, hay un registro de quiénes van y qué es lo que se va a plantear. Así que en eso no tenemos nada que ocultar, Federico. Estamos
Perfecto. Aclarado ese tema de formas, vámonos al fondo. ¿Cuáles son los
ahí.
principales planteamientos, Joaquín, del Consejo Minero?
Yo diría que en algunas cosas vale la pena conservar y en otras vale la pena innovar. Yo creo que hay algunos principios básicos económicos que vale la pena conservar, por ejemplo, y esto además forma parte no solo de la constitución vigente, la de 1980, sino que forman parte de la historia constitucional del país y por lo tanto están arraigados en lo más profundo de nuestra historia política. Es evidente que la libertad para desarrollar actividades económicas tiene que tener una consagración constitucional y de la mano de ella la no discriminación a la hora de desarrollar actividad económica. Es decir, no pueden haber grupos, personas, organizaciones que tienen privilegios frente a otros para desarrollar actividades económicas, lo mismo el Estado que los privados, y aquí debería existir una regla de competencia bien consagrada, además de los mecanismos de no discriminación, es decir, los mecanismos de protección de esas garantías, digamos. Es decir, si yo tengo el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que sea lícita, evidentemente, que tengo el derecho a no ser discriminado, tengo que tener las herramientas jurídicas que me permitan protegerme frente a la discriminación, protegerme frente al no respeto de estos principios básicos. Y creemos que en el núcleo, ese recurso de protección que garantiza estos dos principios anteriores son fundamentales en el desarrollo de cualquier actividad económica en Chile y la minería es una actividad económica adicional. Yo creo que en esto de la no discriminación tampoco se tiene que discriminar a los inversionistas extranjeros, que han sido un tremendo motor de desarrollo no solo de esta industria, sino de muchísimas actividades económicas del país. Y por lo tanto creo que es una garantía para venir a invertir a Chile, una garantía para que se desarrollen muchas actividades y para que tengamos más recursos de los que podemos producir solo internamente para el desarrollo de estas actividades. Luego de tener algunos principios generales como los que te he señalado, creo que hay que bajar a los principios que son de materias que nos parecen más atingentes al desarrollo de esta actividad. Algunos tienen que ver con la minería propiamente tal. Es decir, es lógico que en un país minero que tiene una tradición constitucional con principios mineros, que han consagrado algunos principios vinculados con la propiedad minera. No cabe ninguna duda que los recursos naturales pertenecen a la nación y por lo tanto al Estado en definitiva, y que esos recursos naturales tienen que tener mecanismos de explotación, cómo se explotan. Y uno de esos mecanismos a través de concesiones de explotación. Creemos que el derecho de propiedad sobre esas concesiones, los periodos de duración de esas concesiones, dan certeza para involucrarse en inversiones de larguísimo plazo, que no son especulativas habitualmente, que vienen a quedarse, sobre todo la gran minería. Y tiene que tener una cierta garantía a este nivel, es decir, de respeto por el tiempo y por estabilidad en las reglas de quien quiere invertir aquí. Si usted viene a
Y
invertir a Chile.
Joaquín, sobre eso, para que vayamos paso a paso,
Paso a paso.
a propósito, está tan de moda, ¿no? Oye, estas concesiones mineras que le dan garantía a las inversiones, que son siempre de largo plazo, ¿Cómo las vislumbran ustedes? Porque hay mucha conversación sobre esto, mucha discrepancia. Hay quienes sostienen que tienen que seguir siendo plenas e infinitas, sin límite, y otros que plantean que ciertas limitaciones, que no sean tan plenas, y otros que dicen, ok, que sean plenas, pero no infinitas, pues no ad eternum, sino que duren una cantidad de años razonables que le permitan hacer el negocio al inversionista, pero que después esa concesión se pueda vuelva al Estado y se pueda volver a otorgar o no. ¿Qué opina el Consejo Minero sobre las características de la concesión?
Hemos visto distintos regímenes en el mundo. Yo creo que hay que distinguir entre las concesiones de exploración y las concesiones de explotación. A nosotros nos parece que las concesiones de exploración, que no es una materia literalmente tratada en la Constitución, sino una ley orgánica, pero para no evadir la pregunta, como voy al grano.
Pero siendo que la de explotación la más conflictiva, porque la de exploración
No, no
entiendo
crea,
que es menos con. ¿Sí?
la de exploración representa mucho más desafío. Y te voy a decir por qué. Porque en Chile, primero se utiliza como una herramienta especulativa muchas veces, es decir, se constituyen concesiones de exploración y a veces de explotación, incluso en terrenos donde no se quiere ni explorar ni explotar. Simplemente es para evitar que otros desarrollen proyectos inmobiliarios o desarrollen proyectos de otro tipo. Y nosotros creemos que hay un vicio, que no es el que utilizan las compañías mineras, evidentemente, que sí se dedican a explorar y explotar, que tiene que solucionarse rápido, porque eso
Ya.
desprestigia y desvirtúa un poco la propia mina. Lo segundo,
Es decir, la de exploración debiera tener un plazo sí o sí,
tiene que tener un plazo
para
probablemente
que no
un
se
poco
ocupe
más,
para especular.
claro, probablemente un poco más largo que el que tiene hoy día y que vuelva rápidamente al mercado, poner cortapisas para evitar la acaparación de concesiones de exploración. Hoy día hay pocos que poseen muchas extensiones de exploración y por lo tanto hay poca competencia en la exploración y no se ha desarrollado un mercado de compañías que se dedican a explorar, que es lo que ocurre en Canadá, por ejemplo, en Australia. Entonces creemos que esta concesión de exploración sí tiene que tener algunos ajustes que van a ir en directo beneficio de una mayor exploración en el país, de un mercado más profundo de la exploración y del desarrollo de más minería. Y en ese sentido, por ejemplo, Codelco, que tiene ciertas restricciones con todas es la compañía que tiene más concesiones de exploración, pero como no tiene recursos infinitos y no puede ceder sus concesiones de exploración, tiene algunas limitaciones. También hay que buscarle flexibilidad para que busque sociedades, asociarse, etcétera, de tal manera que la minería pública también pueda desarrollarse. Entonces, aquí creemos que hay una mirada global de la jugada que es muy interesante, que va a permitir profundizar mejor la exploración y permitir que haya un desarrollo más nuevo. Respecto de las concesiones de explotación, nosotros hemos hecho un análisis de varios aspectos de la chilena. La chilena es una concesión que se otorga por resolución judicial y no por resolución administrativa. En otras partes del mundo es por resolución administrativa. Nosotros sugerimos que se conserve el otorgamiento por concesión judicial porque le ha dado bastante certeza jurídica, ha evitado la especulación política, no tienes que ir a enfrentarte a un funcionario, digamos, para ver si te la da o no te la da, si tiene mejores amigos o peores amigos. En la judicial tú entras y el que primero entra se queda con la concesión y por lo tanto hay menos espacio de especulación, hay menos espacio de corrupción también. Yo creo que eso es reconocido globalmente respecto del distrito minero
Pero
chileno. Y
ya,
por
pero
tanto,
vamos, oye, vamos a los dos temas más conflictivos.
sí.
¿Tienen que ser perpetua o no, o con plazo fijo, o plena o no plena?
A ver, el plena o no plena, ¿cuál te gusta más de los dos temas para que veas que no me estoy arrancando a ninguno? Porque
Ah,
creo que...
los dos me gustan. Elige tú.
Oye, partamos por el pleno o no
El
plena. Yo,
plazo.
en Chile,
El plazo. Partamos por el
partamos por el
plazo, que
plazo.
yo creo
Bien.
que lo que la gente más le hace ruido, ¿no? Que esta cuestión
Sí.
sea perpetua, infinita, ad eternum.
Yo creo que al final lo que le interesa al Estado, que no tiene la capacidad de explotar todos los yacimientos mineros, es decir, en ninguna parte del mundo existe un Estado que explota todo. Una minería boyante y que crece en manos del sector público. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni en Australia, en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Sudáfrica, ni en
Porque
Perú.
claro, no hay recursos suficientes
No hay
para
recurso
hacerlo.
económico, no hay recurso humano, no hay capacidad para gestionar todo un sector minero, menos del tamaño que tiene hoy día Chile. Por lo tanto, pensar que estos tienen que morir las concesiones para que vuelvan a la explotación del Estado, la verdad que es pegarse un tiro en los pies. Eso va a terminar por matar el desarrollo del sector. El sector público tiene que decidir dónde coloca sus recursos y no los puede colocar en una actividad que tiene los riesgos que tiene la minería. Los tiene que colocar en gratuidad, en pago de derechos sociales, en salud, etcétera, y no va a destinar los 5.000 y tantos millones de dólares que se necesitan anualmente para invertir y mantener la producción chilena al sector minero. Sería una jugada muy, muy riesgosa, digamos. Yo creo que ya con Codelco cumple con eso. Entonces, lo que ha demostrado la experiencia, y esto es bien importante, es que las concesiones a perpetuidad no perjudican al Estado versus las concesiones a corto plazo, por un plazo determinado. Y eso es lo importante. ¿Por qué que no perjudiquen al Estado, que al final es el que tiene que recibir los tributos correspondientes más el royalty, porque le estén explotando sus recursos? Como él no es capaz de explotar todos los recursos, que quede en manos privadas, el mecanismo que menos lo perjudique y que le permita obtener mayores recursos es el mecanismo ideal. Y este mecanismo ha demostrado ser capaz de recaudar igual o mejor que los mecanismos donde las concesiones duran menos tiempo. Pero además, tiene otro beneficio, y es que en las concesiones que tienen un plazo fijo, normalmente al final del periodo de la concesión, el concesionario deja de invertir en la mantención y en el desarrollo porque corre el riesgo de perder la concesión en la pasada, digamos, porque vuelve a perder el Estado y este ponte que la relicite, que podría ser una alternativa. En ese último periodo, pierde los incentivos para mantener inversión y mantener producción. Entonces, si el objetivo fundamental es que el Estado reciba una justa compensación por dejar que terceros exploten los recursos que le pertenecen y que son de todos nosotros y que se agotan nada más, el mecanismo de concesiones a perpetuidad es un buen mecanismo y ha demostrado que permite que recaude igual o más sin perjudicar al recurso y manteniendo la producción. Y yo creo que bajo ese principio, nuestra sugerencia es que se mantengan las concesiones de manera ilimitada. Si es con propiedad plena o no propiedad plena,
Perdón, Joaquín, antes de partir a la propiedad, que es el segundo elemento, muy breve, si no les va bien con esa propuesta, porque es muy controvertida, porque claro, a nivel simbólico viene a asimilar la concesión a la propiedad, ¿no? Porque claro, es un tecnicismo jurídico. Entonces, ¿quién es dueño de algo, ¿no? Si es que la dan concesión a perpetuidad, quiere decir que ya... Claro, puede seguir siendo dueño, pero en la práctica no lo es, te lo digo para los que no distinguen el tema jurídico. Entonces, si no les va bien, porque a nivel simbólico es bien fuerte el tema, ¿cuál es la propuesta alternativa? ¿Hay un plan B? Que te
A
digo,
ver,
30 años, 50 años, no sé.
nosotros no tenemos un plazo en la cabeza. Lo
Ya,
que
no hay plan
sí,
B.
no, respecto a las propuestas, estimamos que esta es la mejor, que además hay datos que comprueban que es buena, que mejor y que funciona. Si existe un problema político como el que estás planteando tú, me parece que hay mecanismos probados que demuestran que el Estado podría recaudar algo menos, pero que podría recaudar y que tampoco sufriría tantos daños. Si esto es una cuestión simbólica, yo exploraría qué es lo que ocurre en Australia, por ejemplo, qué es lo que ocurre en Canadá, pero en la práctica, los mecanismos permiten que si bien pueden haber concesiones por tiempo, la relicitación la suelen ganar las mismas compañías, no hay una apertura tan grande de mercado. Si es simbólico, a mí no le veo mayores problemas. Nosotros lo que tratamos de hacer son propuestas que consideramos son las que permiten el mejor desarrollo del sector, digamos. Por lo
Perfecto,
tanto, nos
perfecto.
hemos ido por ahí, no hemos dicho, oiga, mire, si usted no quiere el mejor y quiere uno menos bueno, váyase por acá, y si lo quiere ya más malo, váyase por acá, que esa idea más mala la propongan otros, no nosotros. Pero creemos, Federico, que hay buenos argumentos técnicos para justificar una cuestión de este tipo. Yo creo que el foco fundamental es ver cómo y cuánto recauda el Estado, y por lo tanto, de qué manera explotamos de manera sustentable estos recursos y de manera sustentable tiene algunas características que creemos que con este mecanismo se permite cumplir. Ahora, como siempre, yo creo que en esto, Federico, hay que dar peleas y con argumentos y con una buena disposición a la conversación, y si las mayorías democráticas deciden otra cosa, hay que tratar de buscar cuál es el mejor
Sí.
plan B, digamos, y para eso hay que estar muy disponible,
Ya.
sentarse a conversar por esos planes B.
Joaquín, ¿qué te parece que vamos ahora a la otra característica, concesión plena o no? Y metámonos ahí en las aguas, ¿no? Que ese tema
Sí,
también es muy
perfecto.
polémico, ¿no?
Mira,
Ya.
yo creo que esto de la concesión plena o no concesión plena es una cuestión jurídicamente muy técnica, y por eso, para mucha gente, además de aburrirla, digamos, puede que no la entienda, pero pero básicamente consiste en decir si yo tengo un derecho a explotar un determinado recurso, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho que tengo? ¿Lo puedo transferir? ¿No lo puedo transferir? ¿Lo puedo grabar? ¿No lo puedo grabar? Si yo me quiero endeudar, ¿podría grabar, es decir, establecer una prenda, una hipoteca sobre determinado de alguno de estos derechos? ¿Lo puedo vender? ¿No lo puedo vender? Etcétera. En la medida que, nuevamente, la experiencia demuestra que cuando existe la libre accesibilidad de este derecho, cuando yo lo puedo grabar para obtener recursos que destino a explotar, etcétera, se ha ido profundizando el mercado, se ha ido desarrollando la minería. Parece que esa es una, son buenas características también del derecho sobre lo mismo, reconociendo que el Estado tiene la propiedad en definitiva y que él es el que tiene que recibir una retribución por aquello. Da la impresión de que tener la capacidad para disponer, para grabar, digamos, usar, gozar y disponer en plenitud de la concesión es una muy buena herramienta. Ha permitido, es que yo creo que eso no hay que olvidar, Federico, en toda esta discusión, con los dolores ideológicos que podamos tener o que pueda tener alguien. Esto ha permitido que Chile sea el primer productor de cobre en el mundo. Esto no lo hacemos en ningún otro campo. Somos los campeones del mundo y en esto lo hacemos bien, con estándares globales, con buenos puestos de trabajo, con una tremenda inyección de recursos económicos a la economía. Entonces, yo creo que por algunas objeciones ideológicas, salirnos de ese territorio para terminar diciendo, no, mire, la verdad es que esto es del Estado, pero los recursos están ahí, se explotan mal, el Estado recibe menos recursos. Bah, la verdad que no sé si ese gustito valga la pena, porque aquí se está jugando muchos puestos de trabajo, mucha actividad económica. Piensa un dato que te daba la otra vez, Federico, por cada $100 que se desarrollan en la minería y $80 que se desarrollan en el resto de la economía. Ayer, hace una semana, daba una entrevista a una radio en Iquique y me decía, que me entrevistaba una persona muy agradable, mira, Joaquín, aquí se acabó el turismo, tú sabes, pero la hotelería está fantástica. ¿Y por qué? Bueno, con la minería. ¿Y por qué? Bueno, porque se están desarrollando un par de proyectos grandotes que han significado más de 5.000 personas en el proceso de construcción. O sea, yo creo que esto, que es bastante puntual, ocurre en el desarrollo de los proyectos y ocurre en de construcción y luego cuando se desarrollan. Si esto es una economía, esto es una actividad que le inyecta. Entonces, sacrificar su desarrollo por algún gustito ideológico, por decir que la pelota es mía, no sé si valga mucho la pena, pensando en Chile,
Ya.
pensando en los chilenos, pensando en las
Joaquín,
chilenas.
entonces la propuesta de usted es concesiones a perpetuidad y plena, cosa de que haya posibilidad de exención, que haya.
En la
Que,
explotación,
digo,
no tenemos ninguna
explotación,
duda,
sí,
y respecto a la
explotación.
exploración, creemos que hay
Sí,
algunas propuestas que pueden ir como
lo de exploración quedó claro,
sí.
estábamos hablando de lo de la explotación. ¿Qué te parece que vamos ahora? En relación con esto a los derechos de agua, porque la ley minera actual habla de las aguas del minero, ¿no? Toda esa agua que aflora con la actividad minera
Sí.
es del minero, no la necesita ni siquiera inscribir. Pero además, las grandes empresas mineras inscriben derechos de agua y a veces son una cantidad de litros enorme y eso ha generado en las comunidades, en los territorios, bastante incomodidad, molestia, resistencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la propuesta de ustedes respecto a los derechos de agua para las faenas mineras? ¿O van a renunciar? Algo mencionaste la vez pasada que que la faena minera del futuro debiera utilizar agua desalinizada, agua del mar, ¿no? Para no impactar el ecosistema del agua terrestre. Pero ¿cuál es la propuesta concreta respecto a los derechos de agua? Me imagino que estará porque es de los temas más polémicos que hoy día
Sí,
existen en la sociedad chilena, ¿no?
sin lugar a dudas. A ver, respecto del agua del minero, el agua del minero está en un artículo del Código de Agua, no está a nivel constitucional, y además este es una materia que está en proceso de modificación en el actual Congreso, va a ir a aprobación en sala prontamente en el Senado, después de casi una década de tramitación, y yo creo que ahí se
Pero
han
es que
dado.
yo te lo menciono, oye, te lo menciono para saber cuál es la propuesta de usted.
Sí, mira, nosotros creemos que a nivel constitucional respecto de los derechos de agua en general, porque aguas del minero no están a nivel constitucional y nosotros no tenemos que registrarlas porque son aguas que afloran, el proceso de registro haría que se inundaran los yacimientos mineros. Las podemos usar en las faenas, pero las tenemos que informar, uno, a la Dirección General de Agua, en la Serna Geomin. Además de informarlas, cuando nosotros sacamos aguas de minero, es decir, las que afloran en la mina, en las últimas resoluciones de calificación ambiental, tú tienes que dejar de sacar aguas de fuente subterránea o superficial continental para la cual estás autorizado a sacar, es decir, te obligan a compensar. No es que yo saque toda el agua que quiera, cuando quiera, digamos, y me haga el. No, si yo saco, afloro, la mido, la informo y además tengo que, hoy, ahora último, comenzamos a renunciar a otras fuentes de agua que son de carácter continental. Y respecto al agua, solo dos datos. Uno, en menos de media década ya vamos a estar en el 50% del agua de la gran minería chilena con agua de mar desalada y sin desalar, y esa es la trayectoria natural cuando económicamente es viable, pero las grandes compañías mineras, los nuevos proyectos, saben que tienen que irse a agua de mar, y esto va quitando presión sobre el uso de aguas continentales. Y el otro dato que es re importante, reutilizamos el 76% del agua, es decir, somos tremendamente eficientes, y solo usamos el 3% del agua que se consume en el país, y el 4% en regiones mineras si vamos del sexta al norte. Y es cierto, para que no digan que estoy haciendo trampa en el solitario, que en Antofagasta sí utilizamos más del 45%, pero ahí no hay agricultura, que es el gran consumidor de agua en el país. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué creemos? Aquí ha habido como tres grandes movimientos respecto a la modificación de nuestros derechos de agua. Uno, que hay que consagrar a nivel constitucional, que son las propuestas que estamos conversando, el derecho humano al acceso al agua, y nos parece que está bien. Que hay que consagrar a nivel constitucional también que este es un bien nacional de uso público. Hoy día tiene una consagración a nivel legal, pero hay que subirla a rango constitucional. Por lo tanto, y eso también nos parece que. Que también se debe consagrar que no se pueden constituir derechos de agua sobre glaciares, por ejemplo. Cuestión que también estamos de acuerdo. O sea, ni constituir derechos de agua sobre glaciares, que este sea un bien nacional de uso público, que este tenga una preferencia el consumo humano, que esté consagrado así en la Constitución y que por lo tanto tenga como correlato el que el consumo humano tiene la acción para exigir que cuando haya alguna otra actividad que está perjudicando su consumo, el humano, no la actividad agrícola del ser humano, el consumo humano, agua, bañarse, etcétera, tomar, satisfacer las necesidades.
Mantener una casa funcional.
Claro, tenga recursos para poder restringir que los demás consumidores en la cuenca puedan sacar agua mientras el consumo humano no esté
Eso,
satisfecho. ¿Me parece?
en eso que podría afectar eventualmente la actividad minera, ¿ustedes están de acuerdo?
Por supuesto, no hay ninguna
Ya.
duda, Federico. No hay ninguna
¿Qué,
duda.
qué, ya. ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Qué otra propuesta respecto del agua?
Bueno, respecto del agua, nos parece que esos son los cuatro temas fundamentales que han estado sobre la mesa. Porque cuando tú consagras que este es un derecho humano, que existe por lo tanto una preferencia para el consumo del ser humano, que hay una acción para exigir que nadie te puede perjudicar ese consumo humano, todo lo demás se ordena en una pirámide perfecta, digamos. Es decir, todas las actividades quedan supeditadas a la satisfacción de las necesidades de consumo humano. Y por lo tanto, nos parece que ese es el criterio más objetivo, menos especulativo y que evita todo tipo de corruptela, digamos, porque si nos pasamos
Sí,
a un
Joaquín,
sistema
dentro,
donde. Sí.
sí, no, sí está claro, pero dentro del Consejo Minero, ¿qué posiciones hay en cuanto a las aguas ya constituidas, ya inscritas, que a veces son enormes caudales en lugares donde hay muy poca agua? Más allá del derecho humano que se podría, en lo que tú, la propuesta de ustedes se podría exigir, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con lo que no les exigen? ¿Esos derechos de agua ustedes están disponibles? Lo que no se ocupe porque se va a ocupar agua desalinizada, ¿cierto? En las grandes obras,
Lo que.
esa agua están disponibles para devolverlos porque, por ejemplo, en la antigua Endesa actual, han devuelto al Estado derechos de agua que no se estaban ocupando y que no las iban a ocupar, o que no
Sí,
podían
hay.
ocuparla
Bueno,
porque podían afectar algún ecosistema.
allí donde no estamos afectando el consumo humano, digamos, y quedan derechos de agua. Las compañías mineras que no los utilizan los han ido de alguna manera devolviendo en las conversaciones que tienen con la Dirección General de Agua,
Ah, también han ido devolviendo derecho.
cuando van cambiando consumos de agua de mar por consumo de agua continental, evidentemente se van liberando, ¿no? Aquí nadie tiene como un bolsón con agua, digamos, que tú, o un super tranque donde te vas guardando toda el agua que puedes. El agua circula. Y tú la usas o la dejas de usar, y si la dejas de usar y tiene otros mejores. Ahora, lo que ocurre también es que
No, que
por
son los,
décadas.
oye, son los derechos de agua los que se devuelven, no más que
Sí,
no las aguas, los derechos.
pero lo que voy es que durante décadas también es cierto que ha habido un muy mal manejo de la información por cuenca, y eso lo que o, permitió que ocurriera es que hubo un sobreotorgamiento de recursos hídricos, cuestión que no es el problema de las mineras, esto ha ocurrido a lo largo del país por falta de manejo de información, por falta de datos, etc. Y por lo tanto, muchas veces el solo no usar no significa que haya más disponibilidad, sino que hay menos estrés en el sistema y los derechos ya constituidos pueden comenzar a utilizarse sobre aguas efectivas. Antes tienes derechos de agua sobre aguas que no existen. Digamos. Es decir, cuando tú tienes tres veces los derechos de agua en una cuenca.
Sí, bueno, eso ha ocurrido también y sí, está ocurriendo en muchos lados de Chile y es una de las preocupaciones que hay. Y Joaquín, tenemos tanto tema, pero bueno, vamos a tener que dejar por otra conversación.
Hay otros dos temas, Federico.
Hay uno que no puedo dejar de preguntarte y que conversemos, que es el royalty. ¿Algún ya. otro a ti te parece que
es insoslayable? Royalty y tributos van de la mano, que era uno de los temas que yo quería comentarte, así que fantástico, sí. Hablemos de eso. Y otros pueblos originarios, que me parece que es súper importante, sobre todo en la
actual. ¿Sabes lo que pasa? Es que si nos ponemos a conversar de las comunidades, sean indígenas o no indígenas, y del convenio 169, oye, y de los territorios, el impacto ambiental, y vamos a tener un programa completo. O sea, ¿qué te parece que dejemos para una segunda conversación, que me importa mucho y me interesa mucho, porque al país le importa y a la audiencia le importa, que te deje invitado para una siguiente conversación que se la dediquemos
al Vamos a terminar tema. Haciendo un programa juntos, Federico.
Eso, eso.
Vamos a terminar haciendo un programa.
Tal cual. ¿Qué te parece que el tema del convenio 169, los territorios, okay. las comunidades, lo dejemos para una futura conversación cercana? Vamos a agendarla muy luego, ¿ya? Y bueno, que ahora, para abrochar esta conversación y no alargarnos tanto, conversemos sobre el royalty y tributo. ¿Cuál es la propuesta bien. De ustedes? Porque hoy día se está conversando esto, ya está en el Senado, como decía al inicio de la conversación. ¿Cuál es la postura de usted? Que estaban bien flexibles, hace 3 meses sí. estaban bien flexibles. ¿Cómo están
seguimos, hoy día? Seguimos muy flexibles. Bueno, el resultado del trabajo de la Cámara de Diputados no fue bueno. Aprobaron un proyecto basado fundamentalmente en el estudio de Ramón López, que era el jefe del equipo económico de la candidatura de Daniel Jadue. Y básicamente el impuesto que terminaron por establecer en ese proyecto en la primera etapa legislativa es un impuesto que crece a la medida que el precio crece, pero de manera vertiginosa, en términos tales que con precios como los actuales, la tasa que se aplicaría sobre las ventas transformada en tasa sobre las utilidades, porque tú sabes que las ventas son más que la utilidad y por lo tanto una tasa del 10% sobre ventas significa una tasa del 20% sobre utilidades. Si tú transformas la tasa que se aplica sobre ventas, de acuerdo a este proyecto, a los actuales precios, a las utilidades, te significa como un 40% de impuesto adicional que ya pagan las compañías y por lo tanto nos ubica entre el 75% y el 82% dependiendo márgenes, etc. Y eso es una tasa absolutamente fuera de todos los parámetros internacionales, fuera de todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. Es, como lo han denominado algunos expertos, una tasa bastante expropiatoria y por lo tanto no era muy conducente. Afortunadamente a nivel del Senado se le puso paño frío a la conversación. Primero dejó de ser una aprobación express, como algunos habían querido que fuera un proyecto, digamos, express, y creo que no tenía mucho sentido que fuera así. Y segundo, se oyó a más gente que el asesor del Partido Comunista, digamos. Entonces dijeron, oiga, mire, además de ir al asesor del Partido Comunista, vamos a ir a asesores de la ex nueva mayoría, vamos a ir a las empresas, y han invitado a empresas para que cuenten con sus cifras qué ocurriría si se aplicara un impuesto de este tipo, por supuesto a los gremios, a la academia, y entonces esto se han organizado dos o tres debates. Mañana, el viernes, hay un debate sobre minería verde donde también se va a hablar de royalty, que ha estado liderado por el senador Girardi, participa la senadora Proboste. Es decir, lo que hemos visto es un debate con alturas, como merece el debate sobre uno de los aspectos importantes de la actividad minera. Así que eso, yo diría, no es que nos tenga contentos, pero nos da más tranquilidad, ¿de acuerdo? Nos da más tranquilidad porque vemos que se está tratando con seriedad este tema. Segundo, ¿qué creemos nosotros? Uno, que en Chile sí existe un royalty, y esto ya, por suerte, a nivel del Senado ha quedado claro, en letra de molde, que Chile sí tiene un royalty. El royalty es un impuesto que tiene distintas formas de calcularse y Chile tiene una de esas formas. De hecho, el presidente Lagos, cuando aprobó, dijo: estamos contentos porque aprobamos una ley de royalty. Segundo, respecto al royalty, creemos que hay espacios de conversación interesante que se están dando en el Senado para determinar y darle tranquilidad al final a todo el mundo sobre si hay o no hay espacio para incrementar, digamos, la tasa. Y segundo, que es muy importante, ¿cuál es la mejor herramienta para no desincentivar la inversión? Yo creo que ahí hay algunas conclusiones bien posibles. Pero tercero, que es lo más importante y que es algo que nosotros hacemos como propuesta constitucional, creemos que es indispensable, Federico, que parte importante de lo que se recaude por royalty vaya para las regiones mineras. Esto es una deuda de verdad que se tiene con las regiones mineras. Ya se dijo una vez, se dijo dos veces y ninguna de las dos veces se ha cumplido. Creemos que es necesario, fundamental y de justicia que parte importante de lo que se recaude por la actividad minera quede en las regiones mineras, que merecen mejor infraestructura, merecen mejor interconexión, merecen mejor cobertura de internet y eso va a permitir tener mejor acceso a la educación, requiere mejores puertos, requieren mejores, etcétera, salud, y esto tiene que ir de la mano de la actividad minera. Esto permite además que en el fondo del corazón las comunidades sientan ese vínculo que creemos deberían sentir con la actividad, digamos, porque se transforma en una mejor calidad de vida para ellos el que exista minería. Entonces, tributos justos, no dobles o triples tributaciones como la que se está planteando hoy día, y que vayan a parar a las regiones. Esto es súper, es un principio básico. Creemos que la Constitución chilena admite hoy día parcialmente esto, pero creemos que debe quedar de manera más clara, sobre todo con la consagración ya en la vida real de la figura de los gobernadores. Yo creo que aquí hay un mecanismo de asignación de recursos para infraestructura, para mejoras en todo aquello que signifique incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de las regiones mineras, que tiene que ir muy de la mano. Así que creo que hemos matado el tema del royalty con impuestos, que era otro de los temas que quería comentarte, Federico.
Muy, muy clara tu postura, Joaquín, pero te quiero interactuar un poco porque algunos sostienen, bueno, antes de lo que sostiene, entonces el planteamiento de usted es que si hay margen para subir impuestos, tiene que ser propiamente impuesto y sobre la ganancia, no sobre la generación, ¿cierto? Sobre la venta. Eso entiendo yo. Si hay margen, y eso es lo que ustedes están conversando, oye, para explicarles a la Comisión de Hacienda del Senado este tema, pero ¿cuánto sería el margen a subirse en la lógica de un royalty o que una especie de impuesto en definitiva, porque a las ventas? Entonces, ¿cuál sería el margen a subirse en beneficio de todos los chilenos?
Mira, a un riesgo de que me agarre una pifiadera partiendo por ti, digamos, general, es que, y de no darte una cifra, y es que es lo siguiente.
Pero hoy, perdón, dije mal, cuando digo que es un impuesto porque da las utilidades, no a las ventas, claro. Una especie de impuesto porque da las utilidades y no a las ventas. ¿Cuál sería el margen?
Pero, Federico, este es algo que se ha venido diciendo con mucha gente. Es decir, mira, cuando se aplica sobre el margen, no es royalty. Eso no es efectivo. También es royalty. El royalty no tiene una sola respuesta. Royalty es la regalía que se le paga al Estado por explotar los recursos que le pertenecen y que no son renovables. Eso es royalty. ¿Cómo se calcula? Existen decenas de fórmulas distintas. Unas tienen que ver con las ventas, otras con los márgenes operacionales, otras son mezclas, otras son por volúmenes. Si tú revisas, y esto no lo hicimos nosotros, lo hizo la Biblioteca del Congreso hace menos de un año, para los propios diputados, después algunos de ellos no lo leyeron mucho, o no les convenía el resultado del estudio. Lo que dijo el estudio es, mire, royalty es esto, el pago de la regalía. ¿Cómo se calcula? You name it, como dicen los ingleses. Todas las ideas que quieras. Por lo tanto, Chile sí tiene un royalty, que se calcula sobre margen operacional.
Me queda claro la postura en el sentido que sea sobre el margen operacional, es decir, sobre la utilidad, ¿es cierto?
Sí, y eso perdón,
me queda claro que otros estiman que debiera ser sobre las ventas y no sobre el margen, y otros estiman otros criterios, como dices tú, en otros países del mundo se calcula de distintas formas. Pero la postura de usted sobre las utilidades, ¿cuánto hay de espacio para subir sobre este royalty con cara de impuestos para algunos?
Bueno, ya que usted es el dueño del programa, no voy a discutirle más.
No, para algunos, oye, yo no estoy empezando a opinar, digo que para algunos más que royalty es un impuesto, pero bueno.
Bueno, pero si es que no les dé el punto, Federico. Puede que ellos consideren que hay solo un tipo de royalty, se equivocan contra la evidencia en el mundo, pero bueno, ya. Para aquellos que solo creen que existe un tipo de royalty, no obstante que en el mundo existen 10, ok, le concedo el punto, pero lamentablemente su creencia atenta contra la evidencia. Y eso ya. Hay que tener cuidado. Bien.
Ya, pero para este, entonces, oye, royalty, lo que es importante, para este, oye, para este royalty o impuesto, estamos, pero hablando de grabar la utilidad, ¿cierto?
Sí.
¿Cuánto margen hay según ustedes? Ustedes no son partidarios de grabar la venta, son partidarios de grabar la utilidad y me imagino, y entonces te estoy yendo al callo, digamos. ¿Cuál es el espacio para subir que hay?
Bueno, ya había partido contestando esta parte de la pregunta. Yo creo que no es responsable de mi parte decirte, mira, un 4, un 8, un 7, porque pongo el piso de algo que tiene que obedecer. Y yo creo de verdad, Federico, no a una negociación, porque eso es lo típico que huele a cocina y que a nadie le gusta. Habría que buscar bajo qué parámetros fijamos la carga tributaria ideal. Y ahí también existen algunos criterios técnicos. Y yo creo que el Senado está bastante convencido de esto, porque lo que está hoy día viendo por las declaraciones que hemos visto es pidiendo más información que no provenga de nosotros, porque tenemos un manto de duda, evidentemente somos parte interesada y aunque hagamos las cosas lo mejor que se pueda, puede que no nos crean, está bien. Pero que tampoco venga el Partido Comunista, digamos que tiene una ideología y un marcado camino hacia un territorio que no es el desarrollo minero público-privado exitoso que ha tenido este país, sino que bajo otro aspecto en los cuales una fórmula como la que proponen es una herramienta idónea para que se logre. Entonces, creo que han empezado a decir, oye, ¿cuál es la tasa con la que nosotros competimos? Es decir, ¿cuál es la tasa efectiva en Australia? ¿Cuál es la tasa efectiva en Canadá? ¿Cuál es la tasa efectiva en Estados Unidos? ¿Cuál es la tasa efectiva en Perú? ¿Cuál es la carga tributaria total? Porque eso al final es lo que hace que un inversionista diga, me voy aquí o me voy allá, porque los recursos no son infinitos. Y ahí, los estudios que hoy día se manejan, algunos de los cuales fueron encargados por nosotros, otros los hizo el profesor Lagos, que está en la Universidad Católica, otros los hizo el exdirector de Impuesto Interno, Llorat, otros lo ha hecho. Lo que dicen es que la carga tributaria chilena, en promedio, está en la tabla, en la parte mediana alta de la tabla, en torno al 40%. Los países que más tienen están en torno al 47%, 46%. Ese es el margen de la competitividad de las cargas tributarias y es ahí donde nos deberíamos mover. Porque también hay que sumar a lo anterior que competimos por cargas tributarias, pero competimos por productividad, donde la foto no es buena, competimos por acceso al agua, donde la foto no es buena, competimos por energía barata, donde la foto no es buena. Entonces, quienes de verdad piensen en el futuro de la minería tienen que poner sobre la balanza cargas tributarias, mirar el resto de la jugada y ver cuál es el mecanismo que más nos favorece. Por último, en todos los estudios aparecen los diferentes tipos de costos que tienen las empresas. Hay empresas que tienen costos bajísimos, que están en el primer cuartil, costos altísimos en el cuarto cuartil. Si tú aplicas una tasa a las ventas, para todos aquellos que dicen que el único royalty es a las ventas, sacrificas a los que tienen costos más altos de la misma manera que los que tienen costos bajos. Y si alguien produce con $2 y el precio de la libre cobre está a 2.50, tiene 50 centavos de margen, pero si la libre cobre está a 2.50 y tu costo es 2.50, no tienes margen y vas a tener que salir a endeudarte para poder pagar el royalty. Y eso no parece razonable. Por eso es bueno el mecanismo del margen operacional, porque respeta aquellas compañías que son económicamente más marginales. ¿Y por qué lo son? No porque sean más tontos, no porque sean más lesos, son porque tienen menos recursos para tecnología, son porque tienen más dificultad de acceso al agua, son porque tienen un tamaño más pequeño, son porque tienen peores leyes, no todo el mundo tiene la misma ley del mineral, etc. Entonces existen muchos argumentos para distinguir de acuerdo a los tipos de costos a la hora de establecer este gravamen.
Ya, es decir, independiente de la semántica, de la ideología, por lo mismo independiente de qué es lo que es realmente un royalty, qué es lo que no lo es. La postura de ustedes es que hay que atender a el margen operacional para aplicar una cierta carga tributaria. Y
que
en
sea
ese
competitiva. Que sea competitiva.
Que no pierda la competitividad la actividad.
Claro. Eso, perfecto.
Entonces,
un buen resumen, Federico, perfecto. Entonces, voy a pedir la grabación porque lo voy a utilizar en mis futuras presentaciones.
Ya, a mí me queda claro la postura de usted. Por supuesto, hay otras posturas.
Sí, para,
en el mostrador escribió hace unos días una columna de opinión el profesor José Gabriel Palma, señalando algo muy distinto, que para
Pero
él
mira, José Gabriel, por ejemplo, pero
el
déjame
royalty,
hacer.
oye, el royalty para él es otra cosa que pero bueno, eso es lo bueno de la conversación, pues, ponerse de
Sí, pero
acuerdo.
mira, escuché una intervención de José Gabriel en un foro al que invitaba el Senado, más que un foro, una participación en una comisión del Senado, donde estaba Yana Proboste, presidenta. Y el gran problema conceptual que tiene el profesor Palma es que considera que la explotación de los recursos naturales es como la explotación de una empresa de agua potable o energía. Es decir, aquí está el insumo que se llama cobre, como aquí está el insumo que se llama agua, aquí está el insumo que se llama energía, y lo que usted tiene son unos clientes casi como un monopolio a los cuales les va vendiendo, y por tanto debiera tener una rentabilidad del 10% anual.
La renta del dueño, en definitiva.
Claro, pero es que eso no es, eso es no haber estado nunca, no conocer lo que es la actividad minera, digamos, aquí no hay clientes cautivos, el precio no está fijo, el Estado no te garantiza rentabilidad, es decir, cuando la libra de cobre se va a 1,90 o a 2,20, porque no nos mareemos, estos precios de los últimos meses no son ni siquiera los precios de los últimos 5 años, donde el promedio estuvo en $2,7. Entonces, cuando el precio no está seguro, cuando tu ley del mineral no está fija, va variando año a año en tu plan minero, cuando tus clientes no están fijos, cuando no tienes asegurado consumo mundial, cuando no le puedes aplicar las reglas de lo que se denomina una utility, como si esto fuera una empresa de agua potable. Ese es un error conceptual básico. Distinto sería, Federico, si el Estado hubiera, ni siquiera tiene en consideración los costos de exploración, por cada 50 proyectos de exploración hay uno rentable y bueno. Si distinto sería si el Estado hubiera descubierto todo el cobre que hay en Chile, ya supiera dónde está, en qué cantidad y en qué calidad, y entonces llamara y dijera, señores, para Chuquicamata, que tiene estos 50 millones de toneladas de cobre fino por explotar, ¿cuánto me deja usted arreglar la mesa? Eso es distinto, pero aquí ni se sabe dónde está, ni cuál es la ley que hay, ni cuál es la cantidad, hay que salir a explorarlo, y además una vez que lo tienes, el Estado no te garantiza ninguna rentabilidad, Federico. ¿Tú te imaginas que las compañías mineras se fueran de vuelta cuando el precio del cobre está a 2,3 y yo estoy en dólares el costo de 2,5 a decirle que el Estado le haga un cheque para revertir las pérdidas? Impens O sea, nadie lo está proponiendo, digamos, pero bajo ese esquema, esa sería la solución para garantizar permanentemente una rentabilidad del 10%. Si no, no veo cómo.
Parte de la conversación, de la discusión. Bueno, esto está en manos, entiendo, por lo que tú me hemos conversado hoy día de la Comisión de Hacienda, perdón, la Comisión de Minería del
Minería y
Senado,
Energía del
¿cierto?
Senado. Sí, señor.
Presidida por Yanna Proboste. Bueno, yo creo que ha sido una muy buena conversación. ¿Te parece que dejemos para la próxima el tema de las otras propuestas constitucionales del Consejo Minero que no alcanzamos a tocar,
Sí,
el
por
tema
supuesto.
de las comunidades, ¿cierto? Tanto indígenas como no indígenas, el convenio 169, en fondo el tema del territorio, ¿no? Y de sus habitantes. Y, oye, algo que tú mencionaste al pasar, sin decirlo, pero lo mencionaste, que el tema del precio y la influencia de los mercados en el precio, esta actividad que hizo el gobierno chino para manejar el precio y liquidar su stock, también es relevante en el mundo de la minería hoy día, ¿no? Hay actores demasiado relevantes que me gustaría que tú nos contaras a los que queremos aprender sobre eso en la próxima conversación.
Encantado, Federico. De nuevo, muchas gracias por esta agradable conversación. Siempre muy interesante y al hueso, como dices. Así que vas bien al hueso, me apuras, así que trato de hacer lo mejor posible. Una escuela.
Joaquín, estamos pendientes entonces a lo menos esos tres temas la próxima conversación porque nos entretenemos tanto que nos alargamos. Entonces, dejemos eso para la siguiente, ¿te parece?
Muy bien, Federico. Mucho gusto
Que
verte y
tengas
muchas gracias.
igualmente, que tengas muy buen día. Chao.
Tú también. Adiós.